Muy buenos días, amigos. Nuevamente desde su programa, desde la Estación Experimental Agrícola Informa. Como ustedes saben, queremos mantenerlos al tanto de las actividades profesionales de nuestros compañeros investigadores y miembros del personal docente del Colegio de Ciencias Agrícolas. En la mañana de hoy tengo el gusto de entrevistar y que nos visite el doctor Gustavo Martínez, químico de suelos de la Estación Experimental Agrícola. Buenos días, doctor Martínez.
Buen día, Mildred, y buen día a los que escuchan.
Un placer tenerlo aquí. Gustavo, por favor, ¿tú nos puedes hablar un poco sobre ti, sobre tu trasfondo? ¿Cuál es tu especialidad?
Bueno, mi especialidad es química de suelo. Yo soy egresado de la Universidad Estatal de Ohio. Tuve mi doctorado en 1995 y regreso a Puerto Rico. Me reincorporo a la Estación Experimental en ese entonces y comienzo a trabajar en proyectos de mi especialidad de química de suelo como tal. Y voy haciendo después una transformación hacia trabajos relacionados con la relación cuenca hidrográfica y cuerpos de agua, y específicamente nutrientes y calidad de agua.
Sí, ¿qué te llevó a moverte, a salirte un poco de la línea clásica de la agricultura y moverte un poco hacia el estudio de la calidad de aguas en Puerto Rico?
Pues mira, la realidad es que mientras más nos íbamos trabajando con los agricultores, haciendo los estudios en química de suelo, de eficiencia nutricional y manejo de nutrientes, los mismos agricultores nos expresaban que tenían una preocupación porque sentían que se les estaba estereotizando como que ellos eran los responsables de la contaminación de los cuerpos de agua, y que esa imagen estaba quedando grabada no tan solo en la sociedad en general, sino en la agencia reguladora. Y nos pedían cada vez más que documentáramos la calidad de los cuerpos de agua adyacentes a sus operaciones agropecuarias. Y fuimos haciéndolo de manera informal inicialmente para asegurarnos de que esos agricultores pudieran cumplir con sus responsabilidades. Pero nos fuimos dando cuenta que hacía falta un poco de más estructura en todo el trabajo que envuelve la calidad de agua en Puerto Rico. Y fuimos entonces adentrándonos más de lleno, y básicamente ese ha sido el foco principal de nuestra investigación por los últimos 10 años.
Sí, bien interesante. Esa pregunta te la tenía un poco para el final del programa y ahí la voy a dejar pendiente, los resultados de esa investigación, ¿verdad? Y vamos a tratar de desmenuzar cómo es que tú has logrado hacer ese trabajo, que me parece que ha tenido unos resultados bien importantes para Puerto Rico, y que necesariamente tengo que entender que tú no trabajas solo. Para tú lograr tener estos logros, tú tienes un equipo de trabajo. Háblanos un poco sobre las áreas que se cubren dentro de la investigación que tú llevas a cabo.
Sí, nosotros manejamos dentro de el impacto y el manejo de nutrientes a la calidad de los cuerpos de agua. Trabajamos en múltiples facetas, seguimos trabajando con las cuencas hidrográficas, con diferentes usos de tierra, ya sean el uso agrícola u otro tipo de actividad humana, y tratamos de documentar, cuantificar ese transporte, esa carga de nutrientes que llegan hacia los cuerpos de agua, documentando sus variaciones estacionales y variaciones en términos de concentraciones y demás, tratando de identificar cuáles son los factores que controlan esas variaciones en diferentes ecosistemas en Puerto Rico. Nuestro grupo de trabajo, por ser un área tan multidisciplinaria, pues generalmente en los últimos 10 años tenemos un grupo bastante multidisciplinario que nos hemos mantenido juntos en estos últimos 10 años. Y obviamente tengo que agradecer la colaboración del doctor Luis Pérez Alegría, que trabaja con la parte de modelaje, GIS, el doctor David Sotomayor, que trabaja con la parte de manejo nutricional per se en finca, el doctor Carlos Santos, que es el etnólogo del Departamento de Biología del Recinto Universitario de Mayagüez, que trabaja con la taxonomía de algas y demás. Y entonces yo me encargo de la fase de los procesos de transformación química que redundan entonces en esas variaciones temporales y espaciales de concentraciones de nutrientes y demás.
Ciertamente es necesario que se unan, que converjan ahí diferentes disciplinas por la complejidad del tema. Yo estuve escuchando hace un tiempo una charla que tú presentaste aquí en la Estación Experimental Agrícola, y he recogido, ¿verdad?, dos de las frases que tú dijiste. Quisiera que las elaboraras un poco. Y una de ellas es: un agua contaminada incapacita la vida. Explícanos, ¿qué tú quieres decir con eso?
Sí, bueno, es importante comenzar identificando a qué nosotros le llamamos un agua que está impactada o un agua contaminada. Obviamente, el factor de contaminación o el factor de impacto puede ser por múltiples razones. En algunos casos, pues, son las bacterias patogénicas, en algunos casos son los sólidos suspendidos, en algunos casos los nutrientes, en algunos casos metales pesados. O sea, que cuando uno se refiere en agua impactada o en agua contaminada, es importante empezar identificando el factor específico que es responsable de esa contaminación. Y eso es importante porque muchas veces la gente generaliza y piensa que un agua contaminada es por el mismo agente, y no necesariamente es así. Dependiendo del agente o el agente causal, pues evidentemente la estrategia de remediación pues va a variar, y identificar cuáles son los factores que contaminan ese cuerpo de agua pues también varían. Específicamente en términos de que incapacita la vida, pues evidentemente nosotros, los ecosistemas acuáticos proveen múltiples servicios a nosotros los seres humanos, no tan solo porque nos brindan el agua potable, ¿no?, que es tan necesaria para la vida, sino que son un ecosistema vivo, que producen muchísimos servicios que nosotros necesitamos. Así que nosotros no podemos subsistir sin que tengamos unos cuerpos de agua que tengan una composición que les permita funcionar como ecosistema. Y a eso, cuando se afecta esa capacidad de que el sistema pueda cumplir con sus funciones de ecosistema, en la multiplicidad de factores que están envueltos en eso, pues básicamente tiene un efecto detrimental para nosotros los seres humanos, independientemente si nosotros tengamos un contacto directo o no con ese cuerpo de agua.
Sí, muy bien. Esa frase que tú expresaste allí fue al inicio de tu charla. También mencionaste que los datos son lo más importante, porque las interpretaciones difieren, y ahí hablaste un poco de todo el tiempo que les ha tomado a ustedes llegar a unas conclusiones. Elabóranos un poquito, ¿verdad?, antes de entrar como en el tema en sí, ¿qué es lo que tú quieres decir con eso?
Sí, hay una frase que a mí me gusta mucho de un senador de los Estados Unidos, que en este momento se me olvida su nombre, pero básicamente él decía que todo el mundo tiene derecho a tener su propia opinión, pero no a sus propios hechos, a sus propios datos, ¿no? Los datos y la toma de decisiones con relación a cómo nosotros vamos a trabajar con los ecosistemas no puede estar basado en percepciones que pueden venir de diferentes factores, sino que tiene que estar basado realmente en unos hechos, en unos datos, que en el caso nuestro en Puerto Rico, por la particularidad que nos define como isla, es importante que esos datos sean recopilados en nuestros ecosistemas. Muchas veces existen las percepciones que nosotros las acumulamos por evidencia que se ha generado en otros países del mundo, y tendemos a pensar de que eso es una generalidad, de que eso se aplica en todas partes. Sin embargo, cuando vamos a las situaciones reales, nos damos cuenta que en el caso nuestro pues hay unas particularidades que nos definen Y es importante que la toma de decisiones de cómo nosotros vamos a manejar nuestros ecosistemas en Puerto Rico estén basados en datos recopilados en nuestros ecosistemas, que no hagamos generalidades basado en información recopilada en otros sitios.
Me parece que eso está bien relacionado con lo que te pedían los agricultores que ustedes visitaban, ¿verdad? Que ya ellos estaban estigmatizados como que el daño mayor a los cuerpos de agua era a través de la agricultura. Y cuando uno no sabe, pues podría que ser que sí, pero también podrían estar equivocados.
Sí, es muy específico, ¿no? Exactamente. En unas ocasiones es probable y se puede documentar un impacto directo de algún sector en algún caso específico, pero en otros casos específicos no, y entonces es bien importante que esto se divida por regiones, por ecosistemas.
Exactamente.
Y que se evalúen los casos basados en datos.
Muy bien. Y entonces, háblanos ahora en qué áreas de la calidad de agua ustedes han trabajado.
Pues mira, nosotros comenzamos por esta conexión que tenemos con los agricultores y con la agricultura, manejando el aspecto de transporte e impacto de los nutrientes, y en este caso me refiero específicamente a nitrógeno, fósforo, calcio, magnesio y potasio, pero muy particularmente el nitrógeno y el fósforo, el impacto de estos nutrientes en la productividad o integridad ecológica de los cuerpos de agua. Entonces hemos dedicado mucho esfuerzo en los últimos 10, 12 años para documentar primero cómo están las concentraciones de nutrientes en diferentes cuerpos de agua dulce en Puerto Rico, cuáles son los factores que inciden sobre las variaciones temporales y espaciales que ocurren, y muy particularmente le hemos dado mucho esfuerzo a tratar de que se implementen unos estándares numéricos de calidad de agua, de nutrientes. En Puerto Rico, en el pasado o hasta el presente, los estándares de calidad de agua con relación a los nutrientes no están basados en la relación ecológica, en la respuesta ecológica de los nutrientes en esos cuerpos de agua, sino que están basados en otras consideraciones que tal vez podemos entrar más adelante. Pero por no estar basados en esa relación de la respuesta ecológica de los cuerpos de agua a los nutrientes, pues no recogen, realmente no protegen los cuerpos de agua. Y comenzando, entonces, pues le hemos dado forma a nuestro proyecto de investigación, a nuestro programa de investigación, y comenzamos hace ya como 6 o 7 años estableciendo los niveles de referencia.
¿Qué son los niveles de referencia específicamente? Acláralos a nuestros radioescuchas, ¿verdad? Para que uno tenga idea de dónde estamos ubicados en el estudio.
Sí, para uno establecer un estándar numérico de calidad de agua, de nutrientes, lo primero que se debe hacer es documentar, en palabras sencillas, cuán limpio puede estar un cuerpo de agua si no hubiera la presencia humana en Puerto Rico. O sea, si no existiera actividad humana y nosotros viniéramos de paracaídas y midiéramos la concentración de nutrientes en los cuerpos de agua, ¿cuál sería esa concentración de nutrientes que encontraríamos? ¿Por qué esto es importante? Porque si nosotros vamos a establecer eventualmente un estándar de calidad de agua, el estándar no puede ser igual o menor que lo que hubiese, que lo que encontraríamos si no hubiera actividad humana en Puerto Rico. Tenemos que reconocer que aún sin actividad humana, nuestros cuerpos de agua tendrían una concentración de nutrientes base. Y sobre esa base es que nosotros entonces tenemos que trabajar para investigar más tarde cuánto puede incrementar sobre esa base la concentración de nutrientes antes de que haya un impacto a la integridad ecológica de un cuerpo de agua. Pero esa base, ese nivel básico, que es lo que llamamos criterio de referencia, tiene que establecerse para luego entonces hacer el trabajo que nos lleve en algún momento a establecer los estándares de calidad de agua, de nutrientes, en términos cuantitativos, en términos numéricos.
Okay. Ustedes trabajaron tanto en lagos como en ríos, ¿verdad? Inicialmente fue en los ríos.
Bueno, fue un trabajo, yo diría que cuasi simultáneo. Entiendo, realmente los primeros criterios de referencia se produjeron para los embalses, para los lagos. Esos criterios de referencia se produjeron en el 2005, ya están aprobados por la EPA, y ahora estamos realmente ya en la fase final de entonces elevar esos, producir no tan solo los criterios de referencia, que ya lo hicimos, sino producir los estándares numéricos en el caso de los embalses. En el caso de los ríos, los criterios de referencia se produjeron hace 2 o 3 años, luego de una investigación que dura dos o tres años, o sea, cuando nosotros recomendamos los criterios de referencia porque la investigación se ha hecho para documentar esto, y es una investigación que tarda varios años. Así que sí, los criterios de referencia de los ríos también, nosotros hicimos un trabajo que culminó hace varios años y también entonces se publicaron.
Muy bien, Gustavo. Después de establecer esos criterios de referencia, ¿qué sigue en el análisis que ustedes realizan?
Sí, es importante porque el criterio de referencia, como te mencioné, ubica la concentración de nutrientes en los cuerpos de agua en Puerto Rico en la ausencia del impacto de actividad humana. Habiendo reconocido eso y teniendo ya esos números, entonces nuestra tarea es determinar cuánto puede incrementarse la concentración de nutrientes en un cuerpo de agua sin que haya un impacto en la integridad ecológica, en los servicios que ofrece ese cuerpo de agua para todos. Y en esa fase estamos, específicamente en el caso de los lagos, de nuestros embalses, y en este caso la metodología y el raciocinio difieren un poco porque se incluye, y esto es, existe un protocolo específico que la EPA requiere, se incluye el determinar impacto biológico, no es tan solamente un análisis de la fase química de la calidad del cuerpo de agua, sino que hay que establecer unas correlaciones entre esas concentraciones de nutrientes en el cuerpo de agua y la respuesta biológica, en este caso de los embalses, a esas concentraciones. Y en ese sentido, pues nosotros ahora mismo estamos trabajando, ya estamos en la mitad del proyecto, y vamos trabajando año y medio en un proyecto donde estamos trabajando en 6 de nuestros embalses y estamos haciendo determinaciones de cómo inciden esas concentraciones de nutrientes en diferentes indicadores biológicos que nos van a permitir al final del proceso determinar específicamente hasta qué punto puede aumentar una concentración de nutrientes sin que haya impacto a la integridad ecológica de un embalse. Y ese en ese caso, ese sería ya el estándar numérico que definiría condiciones de impacto a un embalse.
Sí, y sobre eso quiero saber, ¿hay alguna diferencia entre los criterios de calidad para los embalses y los criterios de calidad para los ríos?
Sí, sí, definitivamente. Los procesos de transformación de nutrientes en un embalse pues difieren muchísimo a los procesos que ocurren en un río, y ciertamente el embalse tiene una capacidad amortiguadora que incide en cómo va a ser ese impacto de esa concentración de nutrientes. Generalmente los criterios numéricos, los estándares en un embalse van a ser menores que en un río. Los ríos, por ser sistema de mayor flujo, de mayor turbulencia, pues generalmente ese impacto biológico es menor, son un poco más resistentes, a concentraciones un poquito más altas. Pero el embalse, como sea agua semiestancada, en el sentido de que
sí,
tiene un flujo
seguro
menor, pues esa respuesta es mucho más rápida, y entonces las concentraciones de esos nutrientes van a ser menores.
Y en términos generales, ¿puedes adelantarnos un poco cómo los resultados de este estudio le indican a ustedes sobre la calidad de los ríos de Puerto Rico y de los lagos de Puerto Rico? En términos generales, ¿verdad? Yo sé que todavía hay cosas que afinar en el estudio.
Sí, bueno, en términos generales, y yo tengo que decir que nosotros, de nuestros embalses, en términos generales, tienen unas condiciones ecológicas favorables. Ciertamente hay unos casos específicos que hay que trabajar, pero considerando la cantidad de embalses que nosotros tenemos y la gran densidad poblacional que Puerto Rico tiene, yo puedo decir que nosotros tenemos unos embalses que poseen un estado nutricional favorable, que no están realmente impactados. O sea, la mayor parte de nuestros embalses, en términos nutricionales, tienen ciertos enriquecimientos de nutrientes, pero no al nivel que impacte su integridad ecológica al punto de que le afecte su servicio.
¿Cómo compara la calidad del agua de nuestros embalses, por ejemplo, con la de los embalses de Estados Unidos, de algún estado que a ti se te, ¿verdad?, que tengas conocimiento de su situación actual?
Pues mira, la EPA publicó en el 2009-2010 el primer estudio nacional, y es curioso porque quizás nosotros pensaríamos que toda esta investigación regulatoria está mucho, mucho más avanzada en Estados Unidos que en Puerto Rico. Y la realidad es que no, estamos más o menos al mismo nivel. El primer estudio a nivel nacional de integridad ecológica, el efecto de los nutrientes y demás, se publica en el 2009 y se determina que alrededor de 23-25% de los lagos en Estados Unidos presentan impacto significativo por nutrientes. Yo diría que nosotros en Puerto Rico estamos en condiciones similares, que cerca del 20% de nuestros embalses poseen niveles nutricionales
aceptables.
No, elevados en este caso, ¿sí?, aunque no necesariamente que vayan a impactar el sistema. Pero la mayoría, yo diría que el 60% de más, tienen unas condiciones que son favorables desde el punto de vista ecológico. Y esto es bien importante reconocerlo, porque los embalses pues son un ecosistema que tiene muchas funciones, incluyendo la vida acuática, los peces y demás. Y ciertamente los peces requieren que haya cierta concentración de nutrientes. O sea, no, la aspiración no es tener un embalse con cero concentración de nutrientes. Tiene que haber nutrientes en el sistema para mantener la productividad del sistema. Pero habiendo dicho eso, pues yo creo que estamos más o menos igual que en Estados Unidos en términos generales, donde cerca del 20% pues tiene unas concentraciones que hay que atender, que hay que trabajar. Pero la mayoría de los embalses en Puerto Rico tienen unos niveles nutricionales que son favorables para los servicios ecológicos que ofrecen.
Creo que eso es bien importante para uno saberlo, sobre todo porque en una isla pequeña con tan alta concentración de población, uno tiende a pensar también por lo que escucha que tal vez estos embalses están altamente contaminados, que el agua que se genera ahí no es tan saludable para el consumo humano, y lo que tú nos dices yo creo que es un gran alivio, y saberlo, ¿verdad?, no de percepción como mencionamos antes, sino que los hechos constatados a través de la investigación lo confirman de esa manera. Así que yo creo que es un resultado bien importante y que la comunidad debería conocer.
Sí, yo creo que también el hecho de que en los próximos años se implementen estos estándares numéricos, estos estándares nutricionales, van a ayudar a que se preserve esa integridad ecológica de esos embalses para generaciones futuras.
Exactamente.
Y lo cual es bien importante porque cerca del 80% del agua que nosotros tomamos provienen de los embalses directamente, y necesitamos conservar ese recurso, además de que ofrecen otros servicios con la vida acuática, recreación y demás. O sea, que los embalses son un recurso esencial para nuestra vida en Puerto Rico, y ciertamente tenemos que continuar nuestros esfuerzos para ayudar a que esa integridad de esos embalses no sea impactada por nuestras actividades.
Seguro que sí, me parece bien, bien importante. ¿Y sobre los ríos, qué me dices?
Pues los ríos, ciertamente, Puerto Rico es bien interesante, porque tiene una diversidad enorme de actividad humana y condiciones ecológicas. Los ríos de la zona metropolitana, particularmente en áreas donde hay unos enclaves de alta densidad, pues sí demuestran un impacto significativo. Y eso pues hay que trabajarlo. Específicamente, por ejemplo, el que nos queda más cerquita a nosotros, el río Piedra, que hay unos esfuerzos ya bien significativos para trabajar con este río. Y hay unas organizaciones que están haciendo muchísima investigación y están trabajando no tan solo con la parte del monitoreo químico y demás, sino con la parte social también. Pero ciertamente este río, que define el área metropolitana de aquí, presenta unas condiciones de impacto bien significativas. Y así como otros ríos que en áreas donde hay una alta densidad urbana, particularmente en la zona metropolitana. Ya en la zona más montañosa, generalmente la densidad poblacional disminuye, y mi experiencia y por los datos que hemos visto de otras bases de datos bastante sustanciosas, es que la concentración de nutrientes y otros indicadores biológicos de esos ríos pues denotan que se encuentran en buen estado. O sea que ciertamente la actividad humana tiene un impacto significativo y básicamente en estos enclaves metropolitanos pues se nota un impacto bien, bien significativo. Sí.
O sea que debemos identificar, yo creo, cuáles son todas las actividades de los humanos impactan, ¿verdad?, la calidad del agua. Pero yo creo que, ¿verdad?, a la luz de eso que tú nos estás diciendo, ¿cuáles tú consideras que son las actividades de los humanos que más debemos estar conscientes de cuidar para preservar la calidad de nuestros cuerpos de agua y en este caso más aún de los ríos, que son los que, ¿verdad?, ustedes han identificado como unas áreas más impactadas que los lagos? Sí. O los embalses, como tú le mencionas.
Sí, bueno, como mencioné, pues en áreas metropolitanas, esa alta densidad poblacional y el estilo de vida que llevamos y las diferentes actividad industrial que se genera en esta zona, pues genera un ambiente bien complejo, pero que impacta a los cuerpos de agua. Y yo diría pues, que ciertamente un área prioritaria para trabajar, para mejorar la calidad de nuestros ríos es comenzar por estos enclaves metropolitanos. En el caso de la agricultura como tal, la parte de producción animal, la parte más pecuaria, yo diría que sería otra prioridad, ya que son unas zonas donde tenemos que trabajar para incorporar prácticas de mejor manejo que ya nuestro grupo ha identificado, ya ha cuantificado, ya ha desarrollado, que es algo que no hemos entrado en esta entrevista, pero otra área fuerte de investigación que nosotros hemos trabajado en los últimos 10 años ha sido evaluar prácticas de mejor manejo para específicamente en el caso de actividad agrícola y específicamente para la producción animal, reducir el impacto de los nutrientes que se concentran en esas prácticas en términos de la escorrentía o su potencial llegada a los ríos. O sea que yo diría que en el caso de actividad humana del área metropolitana, pues es bien importante enfocarse ahí. Si estamos hablando del sector agrícola específico, pues yo comenzaría, y yo creo que las agencias reguladoras así lo hacen, trabajando con las áreas de producción animal, y entonces después atender otras prioridades que ciertamente habría que atenderse, pero que yo diría que esas son las mayores.
O sea, que el área de producción animal impacta más que, por ejemplo, cuando decimos el área de los plaguicidas.
Sí, de hecho, y claro, el doctor Dumas, que es el que trabaja más con los plaguicidas en la estación experimental, le puede ser más específico en esto, pero pero si basado en datos, basado en la información que tenemos como datos de la lista, porque en Puerto Rico se publica cada 2 años, y esto es importante que el público lo sepa, un listado de aguas impactadas. Ese trabajo lo publica la Junta de Calidad Ambiental. Y en ese listado de aguas impactadas, los plaguicidas realmente no son un contaminante identificado como prioritario en nuestros cuerpos de agua, ni el río ni el embalse.
Fíjate, y en muchas ocasiones escuchamos cuando la gente dice que los plaguicidas tienen una gran responsabilidad en lo que es la contaminación de las aguas, y ahora los estudios realizados por ustedes identifican que sí la agricultura, pero más es el área de producción animal.
Bueno, déjame aclarar, en el caso de los nutrientes, que es el área de trabajo, pues ciertamente, si estamos hablando del sector agrícola, pues el área de producción animal es la más importante o la de mayor potencial de contaminación o de impacto. En el área de los plaguicidas, esa área pues la trabaja el doctor José Dumas, pero como le digo, se publica cada 2 años un listado, que eso está accesible para todo el mundo, el listado de aguas impactadas de Puerto Rico. Ese listado de aguas impactadas no identifica los plaguicidas como unos contaminantes prioritarios o de gran peso ni en embalses ni en ríos. O sea que la lista que publica la Junta de Calidad Ambiental no identifica eso, y según entiendo por conversaciones que he tenido con el doctor José Dumas, el que hace trabajo en concentración de plaguicidas en ríos, él no se encuentra realmente en concentraciones elevadas. Pero particularmente eso tendría que hablar con él, porque él es el que trabaja en eso. Nosotros trabajamos más los nutrientes, y en ese caso, pues, como mencioné, las áreas metropolitanas son áreas de preocupación en cuanto a los ríos, y si estuviéramos hablando específicamente del sector agrícola, y con esto no quiero decir que el sector agrícola es el sector que más impacta a los cuerpos de agua, sino que específicamente el sector agrícola, si vamos a concentrar esfuerzos, yo comenzaría con las áreas de producción animal.
Sí, me parece bien importante. Y yendo un poco a cuando me hablas de las zonas urbanas, y cómo se impactan los cuerpos de agua, estamos hablando de basura, estamos hablando de desechos, ¿de qué estamos hablando específicamente?
De todo lo que te puedas imaginar, de aceites, de tanto caseros como aceites de los carros, de metales que se producen, la gente tira de todo. De hecho, yo tengo una teoría, pero el puertorriqueño se desconectó de sus cuerpos de agua en algún momento. Yo tengo una teoría, pero eso lo podemos hablar informalmente después. Y realmente utilizan los cuerpos de agua como basureros. Y nosotros que trabajábamos en los ríos nuestros, nos encontramos de todo en los cuerpos de agua. Y la gente, en muchos restaurantes que quedan a orilla de los ríos, tiran sus desechos ahí, aceite,
sí, es todo. Un zafacón.
Hasta carro, o sea que se puede encontrarle todo. Y ciertamente, pues esas cosas tienen un impacto significativo.
Sí, yo creo que muchas veces a nuestros radioescuchas, cuando ustedes escuchan al doctor Gustavo Martínez hablar de un impacto, él no lo está mencionando, pero es un impacto negativo al que nos referimos, ¿verdad? Estamos dañando nuestro entorno, estamos dañando las fuentes de vida para nosotros, porque el agua es fuente de vida, sobre todo nosotros que estamos en una isla, estamos aislados. Nosotros dependemos de la lluvia y del agua que tenemos, y si nosotros no la cuidamos, yo creo que estamos abonando para que nuestras futuras generaciones tengan serios problemas.
Sí, seguro, y como le digo, o sea, los cuerpos de agua tienen múltiples funciones. La biodiversidad ecológica, que es tan importante preservarla, se nutre de un cuerpo de agua en unas buenas condiciones. Si se impacta un cuerpo de agua, la biodiversidad se afecta, y eso eventualmente nos afecta a todos. Así que aunque no hagamos una conexión directa, el mantener un cuerpo de agua saludable debe ser misión de todos, debe ser una aspiración de todos, de que ese cuerpo de agua esté en condiciones saludables, no tan solo para los que nos gusta recrearnos alrededor de un cuerpo de agua, que yo creo que debemos fomentar más en Puerto Rico, a que la gente se acerque más a un cuerpo de agua y proveerle condiciones seguras de ir y pasar varias horas a las orillas de algún río o en un embalse, recreándose en actividad pasiva, para que la gente empiece a apreciar más lo que es un cuerpo de agua y sus funciones. Así que ciertamente conservarlo debe ser una misión de todos.
Eso es correcto. Yo creo que ustedes están haciendo una contribución bien grande para nosotros hoy y para futuras generaciones. Me parece que en nombre de todos los puertorriqueños y los que aquí vivimos, debemos agradecerle al equipo de trabajo de ustedes la labor que están haciendo. Y esto, amigos, desde la Estación Experimental Agrícola del Colegio de Ciencias Agrícolas. Aquí trabajamos para Puerto Rico. Que tengan muy buenos días y muchas gracias al doctor Gustavo Martínez por habernos acompañado en el día de hoy.
Gracias por invitarme, Mildred, y seguimos con nuestra misión de producir conocimiento que sea de utilidad a nuestra sociedad.
Seguro que sí. En otro momento volveremos a contar con la presencia del doctor Gustavo Martínez en otro interesante programa desde la Estación Experimental Agrícola Informa.